pero se escuchó poco la dirigencia de la U. Usted es una de las pocas voces, y en este último tiempo, con el caso de denuncia, pasaron muchas cosas. ¿Cómo se vivió ese momento?
Bueno, la verdad que nosotros establecimos como directorio tener una política comunicacional de hablar cuando había que hablar, y también que fuesen distintas voces. En el fútbol siempre se ha acostumbrado mucho a tener más bien una estrategia presidencialista que muchas veces esconde el trabajo de nuestros jugadores o el trabajo del finalmente del plantel, en este caso el masculino. Y uno entiende las críticas, pero ha sido una política de club comunicar cuando haya que comunicar y que hable quien tiene en ese minuto la vocería, no solamente de nuestro presidente Michael Clark. Bueno, y con respecto a lo puntual, fueron momentos duros, fueron momentos donde uno sintió que había injusticia, donde uno sintió que no se premiaba finalmente la parte deportiva, sino que habían otros hechos que empañaron. Sin duda un torneo nacional que tuvo mucho de altos y bajos, más bajos que altos, pero aún así nosotros con el plantel, y lo conversamos muchas veces como dirigentes, que ellos tenían que estar siempre motivados y trabajando para hacer su trabajo en la cancha, que no se perturbaran, que no se desconcentraran, y eso también ha sido mucho mérito del cuerpo técnico, mucho mérito de los propios jugadores, sin duda los jugadores con más experiencia, como Marcelo Díaz, como Charles Arangui, Matías Saldivia y tantos otros, el mismo Lea, pudieron en ese sentido cobijar, yo creo que en momentos también duros, a los más jóvenes, a nuestros canteranos, y se vio un club y un equipo muy consolidado, muy sólido, independiente de quienes estuvieran en la cancha, todos jugaban como titulares, y eso yo creo que también dio la posibilidad de enfrentar distintos partidos, distintas copas, el torneo nacional y la Copa Chile, buscar hasta el último ser campeones del torneo nacional. No se dio, yo no soy de las que critica nunca el arbitraje, creo que uno tiene que tratar de ganar a pesar del arbitraje, y hoy día se nos dio, y yo creo que sobre todo es una alegría para la hinchada, esa hinchada que siempre estuvo, esa hinchada que siempre es incondicional.
Cecilia, ¿cómo usted abordó la crítica de Aníbal Mosa?
Uy, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay dirigentes como ese caballero que habla tan destemplado, que no sé, aplica tanto, muchas veces, te diría yo, un lenguaje matonesco, a mí no me gusta. No me gusta. Yo lo vi tantas veces en el área política, nunca compartí descalificaciones personales, ni matonaje, que también me incomodan en el fútbol. Siempre que he hablado he tratado de ser rigurosa, hablar desde el conocimiento, desde las normas, desde el amor profundo que tengo por mi club, pero nunca descalificando a otros dirigentes. Eso no es lo que nosotros queremos ser, no ha sido el sello de la dirigencia que compartimos hoy día. Y yo creo que muchas veces ese caballero se pierde y parece que hablara más, no sé, desde la barra brava. A mí yo creo que eso no aporta para el fútbol. Debiese templarse más, porque él sin duda tiene que dar un ejemplo.
Cecilia, buenas noches. Sobre eso, pero a lo de fondo lo que planteó Mosa. Mosa cuestiona y pone en duda quiénes son los propietarios de Universidad de Chile y habla derechamente de Victoriano Cerda. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo toma usted en su condición de vicepresidenta con el oficio que tiene en el mundo público lo que ha ocurrido con la Comisión para el Mercado Financiero y la denuncia que ha hecho, la sanción que ha decretado sobre Sartor, que es uno de los controladores de la Universidad de Chile?
¿Danilo?
Sí, ¿cómo está? Buenas noches.
Danilo, hola Danilo, buenas noches. Muy bien Danilo. Bueno, lo primero de tu pregunta, nosotros nos han preguntado, creo que ya llevo 3 años en la Universidad de Chile, en el cargo dirigencial, y es absolutamente falso. Siempre hemos dicho, no existe club, y así lo ha dicho la misma NFP, que sea más transparente en dar a conocer, incluso con los carnets de identidad personales, con los nombres personales, quiénes son finalmente los dueños de Universidad de Chile, tanto del grupo controlador como del grupo minoritario, y también los accionistas que no conforman un grupo que le permite estar representado en el directorio. Por lo tanto, todo eso que se dice de Victoriano, de los dueños de la U, es falso. A mí me consta Y yo creo que nuevamente las palabras de Aníbal Mosa se pone en un lugar que no lleva el carácter de dirigente, de ser un ejemplo, de respetar al otro, sino que más bien le habla a la barra, ni siquiera a su hinchada. Y yo creo que hace mal, eso hace mal al fútbol, hace mal al ambiente, porque ustedes lo ven. Al final, muchas veces, ese tipo de declaraciones se transforman en violencia dentro de los estadios, en violencia fuera de los estadios. Somos muchos los que hemos luchado durante años porque efectivamente no sean los delincuentes los que estén adentro de los estadios, y muchos dirigentes no se dan cuenta que con ese tipo de palabras lo que hacen es incitar al odio, es incitar a la violencia. Por lo tanto, él debiese reflexionar, asumir una responsabilidad y comportarse como el presidente de un club del fútbol chileno que es. Con respecto a su segunda pregunta, Danilo,
¿sí?
A nosotros como Universidad de Chile no tenemos un conflicto con las observaciones que ha levantado la Comisión de Mercado Financiero y que tienen un plazo para ser subsanadas en el caso de Sartor. Más allá que en mi propio caso, yo soy directora por el grupo Sartor, soy directora de Azul Azul. Todos somos directores de Azul Azul y por lo tanto nosotros no nos debemos al grupo controlador, sino que a todos los accionistas de la Universidad de Chile, y bajo ese trabajo nosotros nos esmeramos día a día por hacer nuestro club un club más grande. No solamente en los planteles profesionales, el masculino, el femenino. El 8 de diciembre vamos a jugar la final con Colo-Colo en el femenino y volvimos a clasificar en Copa Libertadores, sino que también lo que estamos haciendo con el formativo. Ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestra dedicación, ahí está nuestra pasión. Concretamente lo que usted me pregunta, Danilo, ¿existe un plazo para que el Fondo de Inversiones pueda contestar las observaciones a la Comisión de Mercado Financiero? Y yo creo que lo van a hacer bien, porque dentro del conocimiento que yo tengo en general de los mecanismos de regulación que tiene la Comisión de Mercado Financiero desde el punto de vista público, que usted decía que yo conozco bien, no se ve ninguna falta que sea grave, sino que son temas que se tienen que subsanar y que dicen relación con el gobierno corporativo del Fondo de Inversión.
Cecilia, ¿van a recurrir al TAS?
Sí, eso es lo que nosotros hemos señalado. Están los abogados esperando primero ser notificados de la sentencia en plenitud. Usted comprenderá que lo que se conoció es también lo que conocen ustedes, más bien el fallo general, pero no los componentes de la sentencia, que ahí es donde uno tiene como abogado finalmente analizar y ver cómo se van a presentar los argumentos en el TAS. Todavía no hemos sido notificados por parte del Tribunal del Fútbol Profesional, y yo creo que a la espera de eso están nuestros abogados.
Cecilia, ¿no le pareció que el abogado Correa se pasó algunos varios pueblos cuando puso en duda la integridad de la competencia?
Yo creo, Danilo, que hemos conversado mucho con José Ramón y él representó el sentimiento que teníamos todos nosotros. No solamente él se refirió en duros términos, también se refirieron otros directores en la misma línea, directores que son directores por parte del grupo minoritario. Y con eso te quiero decir de que estamos todos y todavía tenemos esa, yo diría, esa impotencia de ver que hubo finalmente sanciones que frente a la misma jugada no se cobraron a favor de Universidad de Chile, o que fuimos sancionados de una forma en base a un criterio totalmente distinto en el mismo juego con respecto a otros equipos. Pero bueno, eso hay que dar vuelta a la página, ya fue. Hoy día somos campeones de la Copa Chile, hay que prepararse luego de un descanso, que a partir de mañana empiezan a tener nuestros jugadores para empezar la pretemporada en el mes de diciembre, pensando en la Supercopa. No tenemos todavía claridad en la fecha, pero hay que estar pensando en eso y empezar también un buen año 2025, donde vamos a volver a las competencias internacionales, que es Copa Libertadores. Ahí tiene que estar nuestra cabeza, ahí tiene que estar todos nuestros esfuerzos, y que este año ojalá también sirva para que al interior de cada uno de los de los equipos que tienen que velar por el fútbol chileno haya las reflexiones suficientes para que podamos estar frente a un espectáculo que no sea empañado. Fíjese que yo lo conversaba, ayer vine a este mismo estadio a ver a la selección chilena, el arbitraje, uno pudiese pensar que había muchas jugadas que eran jugadas de roce duro, pero el árbitro dejó jugar, permitió que hubiese finalmente un espectáculo deportivo más allá del resultado que fue favorable para nosotros. Acá muchas veces se premia el amague, el hacer hora, lo vimos nosotros en los últimos partidos, sí, pero en forma descarada. Y yo creo que eso también atenta, y también atenta contra el espectáculo y atenta muchas veces contra el resultado final en la cancha. Ojalá es que vayamos mejorando en todas las áreas, desde el área dirigencial, por cierto, somos los primeros que siempre estamos viendo cómo mejorar, desde el área de los distintos directivos del fútbol chileno y también del arbitraje.
Cecilia, la última pregunta, y agradeciendo la deferencia con Cecilia Pérez hasta ahora tras la consagración de la U. ¿En qué pie quedó? ¿Cuál sería hoy el momento que vive la relación de la U con la NFP?
No, muy bien, muy bien. Nosotros recuperamos una relación que estuvo marcada, yo te diría, el año 2023, por un año duro donde a ustedes les consta, no teníamos estadios donde jugar, los delegados presidenciales se sentían los dueños de los territorios que gobernaban y ejerciendo una discriminación absolutamente arbitraria, lo dije públicamente. No decían que no podíamos jugar en tal región, no podíamos alojar nuestros jugadores en tal región, y esa atribución no la tiene ni el presidente de la República. Y en ese momento nosotros no nos sentimos apoyados por la NFP, hicimos los descargos privadamente, cuando nos escucharon privadamente, levantamos la voz públicamente, y de ahí empezamos a trabajar en una relación que hoy día yo te diría que es buena con la NFP. Yo creo que Pablo Milad no podría decir que Universidad de Chile no ha apoyado su gestión, al contrario, nosotros no votamos por él, pero lo hemos apoyado mucho más que muchos clubes que sí votaron por él. Y cuando hemos tenido diferencias en el Consejo Presidente, lo hemos manifestado, para eso está el voto, y cuando hemos tenido otro tipo de diferencias, lo hemos hecho privadamente.
Cecilia, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Habían varios temas pendientes hace un tiempo con Radio ADN.
No, muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Y acá los dejo con el trovador, que pobrecito ya va a tener la mano aquí a calambrar. Se los devuelvo.
Muchas gracias. Atenta al gol también, ¿eh?
Un abrazo. Sí, yo siempre le dije a él, me encanta cómo relata los goles, así que siempre que los sube los tiro ahí a mi historia en Instagram.
Muy bien, gracias Cecilia por la amabilidad, ¿eh? Está con la familia también acá.
Un abrazo, chao.
Cecilia Pérez conversando con Radio ADN, y tiene la gentileza de pasarme los fondos también. Qué maravilla. Bueno, Cecilia Pérez acá, mano a mano con ADN.